hasta mañana hay tiempo para presentar la libreta de la Asignación Universal por Hijo, ¿no? Pero haber refuerzos para que la gente pueda ir hoy y mañana y tratar de completar, ¿no? Claro. María, ¿cómo te va? Bienvenida, como siempre.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marcelo, Marcela, ¿cómo están?
Mañana vence.
Mañana es el último...
El último día.
Ay, disculpen. Sí. Mañana es el último día para la carga de libretas de la Asignación Universal. Es el último día que también trabajamos de este año, dado los asuetos del 23 y 29 y 30, ¿no?, de diciembre. Sí. Así que, teniendo en cuenta eso, hoy vamos a hacer un refuerzo del operativo de recepción de libretas en la localidad de Plotier, en nuestro punto de contacto permanente, en Zabaleta 40, de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Así que todos los vecinos y vecinas de Plotier que aún no lo hicieron, todos los padres y madres, que se acerquen con la libreta completa que vamos a poder cargar haciendo un esfuercito más finalizando el año.
Esto es para constatar que estudiaron, se hicieron los controles de salud y además puedan cobrar este acumulado del año, ¿no?
Exactamente. A nosotros como trabajadores del Estado nos permite constatar que los chicos terminaron el año escolar, que se cumplieron los controles de salud, que fueron vacunados y por otro lado a los padres, madres, los que le permiten es todo lo que se fue, el 20% que se fue reteniendo en el transcurso del 2021 se habilita su pago. Así que en dos sentidos es una buena política y hay que cumplimentarla.
Sí, yo siempre, o por lo menos a mí particularmente me gusta recordar, María, que es este, que son los principales objetivos de la Asignación Universal por Hijo, ¿no? Tener justamente a los más pequeños escolarizados y con los controles de salud vacunados principalmente.
Exactamente. Bueno, este año se cumplieron los 13 años desde la aprobación de la Asignación Universal, que es una política revolucionaria a nivel mundial en lo que hace a seguridad social el extender la cobertura de las asignaciones familiares a todos los chicos con independencia de la condición socioeconómica o sociolaboral de sus padres. Y en su comienzo, cuando se aprueba, la AUH lo que dejó en evidencia fueron los déficits que había en muchas jurisdicciones provinciales en cuanto a la educación, o sea, la incapacidad de satisfacer la demanda de los chicos de ir al colegio. O sea que en todo sentido, primero porque permite universalizar la cobertura de las asignaciones familiares a todos los chicos, pero por otro lado por esto, porque implicó redoblar los esfuerzos del Estado para tratar de alcanzar a todos los niños en lo que hace a educación y también a salud. Hoy uno de los principales por ahí inconvenientes o demoras en la carga de la libreta, lo que nos manifiestan los que se acercan a nuestra UDAI y a nuestras oficinas, es por ahí la demora en conseguir los turnos en las salitas, en los hospitales públicos para lograr cumplimentar la certificación de que los chicos están siendo controlados y vacunados. Entonces, en todo sentido, es una medida beneficiosa porque obliga a los padres, pero también al Estado en brindar respuestas.
Y claro, quienes hayan presentado la libreta este año ya no hace falta...
No. Claro. Con una ganancia de los años previos por la pandemia, que se pudo hacer a través de la página, en este momento es presencial, con una presentación al año alcanza.
¿Queda algo en el tintero, algo que no se haya podido concretar? Y bueno, ¿y cómo viene el 2023? ¿Qué se proyecta para adelante?
Mira, veníamos con un año, la verdad, de buenas medidas en todo sentido, medidas de fondo en lo que hace a la universalización. Si bien, como veníamos hablando antes, las asignaciones familiares se universalizaron con la asignación universal, se tendió a reparar algunas dificultades en la implementación que hubo con el decreto 840 que se dicta en el 2020, con la ley de los 1000 días, logrando la extensión de la UH. Hubo un montón de políticas tendientes a incluir en las asignaciones la ampliación del progresar de 16 a 18 años, el complemento por el estudio de lenguas extranjeras, la prestación anticipada para aquellos que tenían los 30 años de servicio pero no llegaban aún a la edad. el reconocimiento de tareas. Hay que pensar que en Neuquén ya llevamos más de 3.600, 3.700 inicios. Un montón de políticas de fondo muy buenas, otras coyunturales, atendiendo todavía a reparar las consecuencias de la pandemia. Claro. Pero la verdad que cerramos un año, si lo tenemos que considerar en términos generales, como fue algo muy reciente, bastante amargamente en lo que hace la seguridad social, debido a la falta de aprobación de, de la ley de moratoria, del plan de inclusión previsional, el plan de pagos de deuda previsional. Teníamos toda la, la esperanza de terminar el año pudiendo dar certeza a nuestro, a los neuquinos y neuquinas que se acercan a iniciar una jubilación. Lamentablemente eso no fue posible. La semana pasada la Cámara de Diputados no se dio el quórum para que pueda tratarse esta ley, ni siquiera discutirse. O sea, no se dio quórum y terminamos el año con puntos suspensivos sin saber qué va a pasar con esta cantidad, en principio unos 10.000 neuquinos y neuquinas, que no están en condiciones hoy por hoy de iniciar la su trámite jubilatorio.
Faltándoles tan poquito, ¿no? Porque la
faltándole
verdad, tan poco, sí.
Tan poco. La semana pasada, charlando con la gente que se acerca a iniciar, que tiene turno para iniciar su jubilación, teníamos una señora que le faltaba 29 días.
Tremendo.
Y lamentablemente la prórroga de la moratoria vence el 31 de diciembre y hoy por hoy no tenemos respuesta que darle.
Claro.
Es una situación, eso la para nosotros
es tremendo.
Así que esperemos que si se llama nuevamente extraordinaria, si en febrero pueden juntarse nuevamente los legisladores, que recapaciten, que le dedican el tiempo que es necesario para atender esta situación. Por eso digo que veníamos con un buen año en todo sentido, en lo que hace la seguridad social y en la capacidad de atención de nuestro organismo, pero termina amargamente por esta indefinición que tenemos en cuanto... Que digo, no es una medida... que resuelva todos los problemas que tenemos, sabemos que, pero la seguridad social está justamente para eso, para contener en la etapa en la que no hay ingresos por la razón que sea a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Uh-huh. Y hoy por hoy esa respuesta no puede darse, las diferencias del mercado de trabajo impactan en la vida, en la última etapa de nuestra vida, en la seguridad social, y hoy por hoy no tenemos las herramientas necesarias para resolver esa esas injusticias, que por ahí esas diferencias, esas brechas que se dan en la etapa activa.
Claro. ¿Se paga con refuerzo la jubilación en enero?
Hasta la próxima movilidad, es decir, hasta marzo, diciembre, enero y febrero, estamos pagando con el refuerzo de 10.000 o 7.000 pesos, depende del monto de los ingresos de nuestros jubilados y pensionados.
Claro.
Y si estamos pagando el refuerzo alimentario, que complementa la fórmula de movilidad, que dio bien, pero se tiene en cuenta la situación, esperemos que vayan mejorando de la inflación y cómo afecta a nuestros titulares de derecho con este refuerzo de ingresos.
María, gracias y que tengas un buen fin de año.
Igualmente, que empecemos un muy buen 2023 y si es posible con una nueva ley de plan de pagos.
Esperemos que sí. Un abrazo grande, María.
Hasta luego.
Chao. 10.000 personas están
lástima,
a punto de poder jubilarse.
Qué lástima, por favor. Aparte... Porque además, lo que yo quería recordar, Pascucio, es que no significa una erogación extra para el...